Se nos ocurre hablar siempre con gente que nos aclara las ideas. En este caso, Eduardo Ruiz, que es arquitecto especializado en planeamiento urbano y regional, y actualmente es director de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del CELS, del Centro de Estudios Legales y Sociales. Además está en la Universidad General Sarmiento. Ruiz, Fernando Piana lo saluda. ¿Qué tal? Buen día.
¿Qué tal, Fernando? Buen día. ¿Cómo está?
Muchas gracias por atendernos.
Por favor.
Estábamos tratando de pensar un poquito más allá el tema de la vivienda, después también desde que se ven algunas imágenes, en este caso mediadas por la pandemia, porque uno por ahí en lo particular estuve bastante en esos lugares, se ven las familias, por ejemplo, en este caso de Guernica, mojadas hasta las rodillas, con los chicos bajo una tela, una vivienda precaria. Digo, hay que ser perverso para no tomar esa historicidad, ¿no?, que tiene el tema de una toma de tierra, ¿no?
Sí, efectivamente, hay una historia atrás que explica un problema que, como vos bien dijiste recién, es absolutamente estructural, ¿no? La Argentina tiene una historia en ese sentido que casi, te diría, estamos por convivir hace 100 años con villas, asentamientos y tomas.
Mm.
No es un tema de ahora, no es un tema solamente del presente, vuelvo a insistir, es prácticamente centenario para lo que es la historia, por lo menos en principio para la historia de la ciudad de Buenos Aires o del área metropolitana de Buenos Aires.
Mm.
Claro que, por supuesto, enormemente empeorado en los últimos 4 años por el deterioro grosero de las condiciones de vida, de las condiciones de empleo, de la capacidad de ahorro de las familias, y mucho más agravado en los últimos 6 meses por la imposibilidad de resolver la pandemia por otro método que no sea el aislamiento, y por lo tanto la imposibilidad de muchísimas familias de poder trabajar, de poder pagar su alquiler, de poder pagar siquiera la luz, el gas, etcétera.
Y Eduardo, ahí hay la ubicación histórica, temporal, sería con el proceso de sustitución de importaciones, dado...
Es un proceso que, por supuesto, empieza a agravarse con la crisis del 30, del siglo pasado, por eso dije hace casi 100 años,
claro,
pero
no.
Que previo a eso, por supuesto, los primeros focos en la ciudad de Buenos Aires, en el puerto de Buenos Aires, etcétera, de familias que no tenían dónde radicarse, se hacen mucho más visibles.
Mm.
Es que ahí hay que entender muy bien de que hay un problema de política pública en el sentido de la imposibilidad de haber podido garantizar el acceso a una vivienda social históricamente en la Argentina, pero también hay un problema de un mercado inmobiliario que pone o que coloca unos precios absolutamente obscenos para lo que son la media del salario en la Argentina. Y eso obviamente tiene un resultado muy brutal porque coloca a una enormísima cantidad de familias frente a la total imposibilidad de poder, ya no de poder comprar una casa, de poder comprar un lote, ¿no?
Y Eduardo, ¿qué tal? Buen día. Fernando Clavero te saluda.
¿Qué
buen
tal,
día.
Fernando?
¿Qué tal, Eduardo? Además del debate económico, que para mí es fundamental, porque lo de Guernica yo leía durante el fin de semana y algunos también me mandaban información, las personas que reclamaron sobre los terrenos, que supuestamente son privados, está medio flojo de papeles, porque hay una empresa, la empresa presenta, pero los documentos no son legalmente aptos, hay una mujer que dice que se lo donó una iglesia a un pedacito de terreno, pero no presenta ningún papel para construir un templo ahí, pero no hay ningún papel. Este problema de lo económico, de los intereses, después dicen que querían construir un barrio privado ahí, ¿es constante en todas las tomas?
Mira, en la enorme cantidad de casos, en una enorme cantidad de casos, efectivamente, la situación irregular de tenencia que muestran quienes reclaman derechos ahí, suele ser un elemento bastante constante. No digo que siempre sea así, pero suele ser un elemento bastante constante. Y en general son productos de, obviamente, de maniobras que han hecho distintas personas a lo largo del tiempo para, bueno, para reclamar derechos posesorios que después no pueden demostrar. Este caso, como bien dijiste, todavía está bastante confuso, no puedo afirmarlo, tampoco las autoridades, todavía se está haciendo una investigación respecto de quiénes son efectivamente los propietarios, quiénes son los que reclaman ser tenedores legítimos de esa tierra, pero como suele suceder, la enorme, como vos bien dijiste, la enorme mayoría de las veces, eso siempre suele ser enormemente dudoso.
Ahora, fíjate, Eduardo, a nivel social siempre se cuestiona de alguna forma las familias que tienen que tomar esa decisión de ir a un lugar complicado, como decía Fer, con los chicos, con los pies en el barro, llueve, se moja.
No, Fernando lo que relató es que vivir en una toma es lo peor que le puede pasar a
una persona. Claro, y a nivel social.
Es una elección feliz de la familia, bueno, vamos a tomar, así nos quedamos con un pedazo de terreno.
Es algo desesperado.
Tremenda.
Sí. Desesperado. Ahora, fíjense, se cuestiona la decisión que toma ese grupo de familia. Viste que siempre se dice, hay gente que tiene intereses, que están detrás. Ahora, no se cuestiona quienes reclaman ser propietarios de ese lugar y no tienen un solo papel para presentar.
Igual
ni siquiera nos detenemos en esa situación.
Es un fenómeno también estructural el tema de la irregularidad de papeles. Vos que sos de Córdoba lo sabes muy bien.
Sí.
Respecto a lo que son las propiedades, los catastros de algunas zonas de la Argentina. Eduardo, lo que queríamos también...
¿Puedo agregar un dato?
Sí, por supuesto. Claro, claro.
Un segundo. Mira, solamente en la provincia de Buenos Aires hay 500 barrios cerrados y countries en completa ilegalidad.
Bueno sí, claro. Hay una causa que involucra a Radio Nacional también.
Sin ningún papel que legalice ese barrio.
Sí.
Entonces,
bueno,
empecemos por ahí.
Claro, totalmente. Realmente es tristísimo porque estamos hablando de terrenos que valen millones y millones de dólares, ¿sí? Y en este caso, familia, digo, para empezar a tomar como una suerte de política de Estado hay que mirar, como decíamos antes, una historia de cómo son las migraciones internas, también una actualidad que tiene que ver con una mirada que incluya también el tema de la propiedad extendida de la tierra y la extranjerización.
Sí, por supuesto. Digo, el problema de la tierra, ¿por qué el tema de la tierra es central acá? Bueno, porque la fortuna de las familias dominantes de este país hizo con la tierra.
Sí.
Y por eso pasa a ser un elemento casi sagrado en la constitución patrimonial de las familias en la Argentina. Esto es fundamental entender de que la tierra cumple un papel, vuelvo a insistir, casi sagrado en el enriquecimiento patrimonial de las familias.
Bueno, fíjense en la Constitución del 49, el constitucionalismo social pone en crisis justamente esto de la propiedad de la tierra, pero claro, el golpe de Estado del 55 vuelve a restituir la propiedad privada.
Bueno, es el artículo 30 cuando se instituye la función social de la propiedad.
Claro.
Efectivamente, que no rompe que no niega la existencia de la propiedad privada. Lo que dice es que la propiedad privada tiene límites, no pueden hacer lo que quieran.
Claro, claro.
Y efectivamente, ese es el constitucionalismo social del cual hablabas, que dice muy bien, la propiedad privada existe en este país, pero tiene un conjunto de limitaciones basadas en reconocer los derechos colectivos. Por ejemplo, usted no puede hacer cualquier cosa con su propiedad, como por ejemplo especular.
Sí. O, por ejemplo, cortar el acceso a un lago.
Por ejemplo, cortar el acceso a un lago. Usted no puede hacer esas cosas.
Claro. Y Eduardo, y por lo que se colige, y esto no parece una verdad de perogrullo para lo que estamos charlando, pero no es una verdad extendida, la activa participación del Estado como ordenador de esa situación y como proyección también para ver cuáles son las prioridades, ¿no? Porque...
Bueno, eso es fundamental. Eso explica por qué, vuelvo a insistir, la Argentina es el único país federal de América Latina que no tiene una ley de ordenamiento territorial. Y no la tuvo porque los factores dominantes de la tierra en este país bloquearon cualquier capacidad de regulación que hubiera.
Y efectiva y simbólica
es
también.
Es una deuda que tenemos muy seria.
Y sí, simbólica también seria. Porque en los medios de comunicación se sigue simbolizando muchas veces, claro, que transmigra eso a algunas clases sociales que no tienen una maceta y que defienden justamente esa estructura de propiedad. Eduardo, queríamos arrimar el tema, da para muchísimo más. Y sabemos además que hiciste un esfuerzo para salir al aire, así que te agradecemos muchísimo.
Está muy bien. Les agradezco mucho la llamada.
Muchas
y
gracias.
Les mando un abrazo grande.
Igualmente. Eduardo Riz es arquitecto especializado en planeamiento urbano y regional. Actualmente es director de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del Centro de Estudios Legales y Sociales y además profesor de la Universidad General Sarmiento. Un lujo, realmente una delicia de analista, porque no solamente que conoce, sino que vamos al punto.